Identidad Nacional, un ciclo que se centra en la población uruguaya desde la identidad nacional a través del tiempo. Perdón, vamos bastante atrás en esta identidad nacional con Mónica Sanz, licenciada en Antropología, opción Arqueología. Tiene un máster y doctorado en Ciencias Biológicas, por eso hemos hablado bastante de ADN aquí con Mónica Sanz. Y de la ascendencia indígena, ¿no?, que tiene la población uruguaya, que la explicó, está en las columnas, está en notocannada.u si lo quieren buscar. Hoy vamos al ocultamiento, a la narrativa, a por qué no sabemos de este millón de personas en Uruguay que tienen ascendencia indígena.
No toquen nada.
Verano a pleno en Óptica Ruglio. Compras tus lentes multifocales completos y te llevas de regalo cristales multifocales de sol y los armazones de sol con un 25% de descuento. Viví tus lentes.
Identidad nacional, invisibilidad indígena. Mónica Sanz, buen día, ¿cómo andás?
Hola, buenos días.
Tuvimos la explicación, sí, que tenía mucho de técnica, mucho de ADN, mucha de investigación, de las que ha participado en esto de la ascendencia indígena de un millón de uruguayos durante varias décadas.
O sea, sí, tenemos detectado un tercio de la población, digamos, con ancestría indígena, sin duda.
Pero vos has participado en estas investigaciones, ¿cuántos
no,
años?
No, por supuesto, sí. No, bueno, las importa, investigaciones, desde el 86, que fue la primera publicación. Hemos ido refinando, ¿no? Empezamos con la mancha mongólica, esta melanocitosis pigmentaria, y terminamos ahora, bueno, estamos trabajando directamente con el ADN, lo cual tiene, evidentemente, cambios, pero no tanto cambios en resultados, o sea, desde que pudimos cuantificar el aporte indígena o el aporte afro también, ¿verdad? Pero ambos aportes, pero cada vez estamos más refinados y los datos coinciden, lo cual está bueno, porque podía haber sido que al cambiar la metodología algún dato se disparara. De hecho, lo único que quedó raro fue un valor muy bajo de Montevideo para indígenas que tuvimos al principio, pero que ahora quedó eclipsado por toda otra serie de datos. Puede haber sido un problema de muestreo, de que la muestra creo que no era... creo que era bastante sesgada.
Con respecto al resto del país, ¿era bajo el valor de Montevideo?
Era bajo el valor de Montevideo respecto incluso a Montevideo de ahora. O sea, era bajo y desentona hasta con los datos de Colonia o algunos lugares que uno supone que es donde hay menos aportes no europeos, ¿verdad?
Bueno, toda esa explicación metodológica estuvo en las columnas anteriores de Mónica Sanz. Hoy vamos más a esta historia de por qué no ha aparecido esta identidad nacional indígena en Uruguay, ¿no?
Claro, sí, tenemos que separar dos cosas, ¿no? Una cosa es reconocer tener ancestros y otra cosa es autodeclararme indígena, ¿verdad? Esos son dos conceptos que creo que van más a la interna de cada persona, de cada familia, que es lo que pueda decir la genética, ¿verdad? Pero a nivel de genética sí tenemos claro que más de un millón de uruguayos tiene ancestría. No sabemos cuán lejana, pero sí tiene ancestría indígena. Seguramente es más que eso, porque yo expliqué la vez anterior que, bueno, se nos va perdiendo muchas veces la materna. Basta con que sea el padre, ya esa persona no recibió, por lo tanto, ya esos hijos no lo van a tener. Ahora, ¿por qué los digo yo que son invisibles? Porque, bueno, ahora vamos un poco a los datos concretos que me demuestran que la gran mayoría son todavía, pese a todos estos datos, invisibles, ¿no? Un tema que es interesante es el tema de los censos que vienen desde el siglo XVIII. Pero es curioso, porque cuando uno analiza censos antiguos, digamos concretamente del siglo XIX hasta 1842 fue el último censo donde se preguntaba raza. Los afro aparecen bien, incluso llegan a ser un tercio, digamos, a comienzos del siglo XIX, es un montón. Ahí hay metido de todo, ¿verdad? Africanos, descendientes de africanos, mulatos, o sea, mezcla, libres o esclavos, está todo metido en la misma bolsa, pero es un tercio de la población, es mucho. En el caso de indígenas nunca superaba el 2%, lo cual uno dice, bueno, ¿qué pasa? Evidentemente muchos de los indígenas no estaban en los poblados, por lo tanto no eran censados. Lo que era censado básicamente eran las ciudades o los pueblos, en esa época pueblos, y claro, los indígenas se escapaban de eso. Hay un trabajo interesante de Gonzalo Risotto y Rodríguez Varese, que ellos detectan en partidas de bautismo a lo largo de prácticamente 120 años, Arrancan por el 1700 y tanto y terminan en 1850, donde tienen 20.000 indígenas registrados. Claro, ahí también es una enorme bolsa porque ese registro es guaraníes, misioneros o paraguayos. En general eso va todo categorizado como indígena. Son escasísimos los otros grupos de los cuales hablaba, creo que la segunda vez, ¿verdad? De Chaná, que estaban sí localizados en Santo Domingo de Soriano, cuando se veía padrones de Santo Domingo, hay mucho Chaná, pero no aparecen prácticamente. Charrúas muy rara vez, y yo había explicado también la otra vez que posiblemente cuando la mujer, y eso después vamos a volver sobre el tema de las mujeres, pero dice oriental, posiblemente esa oriental sea indígena o sea mestiza, pero de una madre o abuela indígena, y no mucho más atrás que eso, ¿no? Bien. Que es ahí vamos a
hablar. Son trabajos que van un poco antes incluso de aquellos censos del 42 que dejaron de preguntar sobre ascendencia.
Exacto.
Y o sea, no se preguntó durante mucho tiempo.
150 años prácticamente. Tremendo. Hasta una encuesta de hogares, no era un censo, la encuesta de hogares del 96-97. Ahí hubo varias intereses, a mí me llegó uno que era directamente de Mundo Afro, que sabía que estaban interesados, ellos básicamente afrodescendientes por el tema de la discriminación, que se ha hablado siempre, entonces bueno, saber cuántos somos para ver cuán discriminados somos. Pero bueno, se incorporó también ahí toda una movida desde UNESCO, CEPAL, tratando de ver pueblos indígenas en toda América. Entonces, bueno, otros países sí, por ejemplo, en Brasil siempre se ha mantenido el tema raza, en Estados Unidos lo mismo, ¿verdad? En otros hacen censos de indígenas, lo cual ahí también limita, y sabemos, por ejemplo, que en Argentina está muy subcensado, por decir de alguna manera.
¿Y hay algún impacto, Mónica, de esto que decías recién de las investigaciones de ustedes en el 86 y que en el 96 se incorpore al censo? Digamos, empieza una discusión, empieza a aparecer el tema en la conversación.
Pienso que sí, porque además en el 86 es el primer trabajo y en el 89 se funda ADENCHA, Asociación de Descendientes de la Nación Charrúa. O sea, es en esa década, es la postdictadura, la gente que vuelve habiendo sido sudaca, ya no éramos los que fueron, no sé cómo les pasó a algunos que estaban allá, pero si eran considerados europeos o no. En general tengo amigos que todo el mundo dice, no, más bien éramos sudacas, y se juntaron con otros latinoamericanos que sí tenían otra identidad. Creo que todo eso convirtió en lo mismo, también la arqueología empezó a avanzar, que claro, uno puede decir, bueno, la arqueología no necesariamente tiene una continuidad en el presente, ¿verdad? Pues yo puedo tener un enorme población y está realmente exterminada. Esto de la continuidad, pero sí es real que a partir de ahí, de esa fecha, se empieza a hablar. Hay otros trabajos más teóricos también de gente de Verdesio, por ejemplo, que lo toman desde un sentido más cultural, ¿eh? Hay muchos temas más culturales.
Bueno, pero en los censos vuelve a aparecer después de aquel 1842, recién en 2011.
Como censo, sí. Igual quería hablar un poco de esta encuesta de hogares, porque es bastante 96, amplia, sí. La del 96, porque ahí uno podía marcar varios ancestros y solo el 0.4% de la población dijo tener ancestros indígenas, o sea, casi nada. Igual son como 15.000 personas, pero digamos, en lo que vamos a ver después, es casi nada, ¿verdad? Okay. Después hay una siguiente encuesta que sube prácticamente un 10%, después viene el censo del 2011, donde sigue subiendo. Pasa que a veces también la pregunta no era la misma. Una cosa es tener ancestros y otra cosa es como me autodeclaro. Aparentemente no la tengo para el 2023, la busqué y no la encontré, pero sí está para el censo anterior, donde los que se autodeterminan, digamos, o dicen que su ancestría principal es la indígena, es más o menos la mitad de aquellos que reconocen tener algún ancestro indígena. O sea, en este último censo tenemos 6.4%. Vean cómo aumentó del 0.4, por eso quería hablar del 0.4. O sea, esto se ha ido multiplicando, es 6.4%, o sea, 15 veces más que en el 96, declaran tener algún ancestro indígena. Digamos que aproximadamente la mitad piensen, no tengo forma de comprobarlo todavía, pero bueno, que realmente es su ancestría principal.
Bueno, pero del 0.4% de la encuesta de hogares del 96 se pasó en un censo 2023 a 6.4% que reconoce ancestros indígenas.
Exacto.
Un salto por 15 más o menos.
Exacto. Y si recordamos algunos de los datos genéticos, el aporte africano siempre era menor al aporte indígena en todos los departamentos, que ya tenemos muestrados 10 departamentos, o sea, todo el norte y gran parte del sur, que es bastante más homogéneo. Y bueno, 10.6 sí reconocen ancestros afro, o sea, sigue la gente reconociendo la ancestría africana, que está bastante más cercana a lo que uno esperaría, que la ancestría indígena, que si volvemos al millón de personas o al 34 o 37% de los que por genética sabemos que tienen ancestría indígena, está sumamente distante. Y ahí surge el tema de la invisibilidad. Por más que ha ido aumentando, tendríamos que tener por lo menos un 30% de gente que reconoce un ancestro indígena.
Está lejos, 6,4% está muy lejos.
Está muy lejos, ¿verdad? O sea que...
Bueno, pero ¿por qué pasa esto? ¿Hay desconocimiento? ¿Se ocultó un tiempo? ¿Cambiaron las cosas? ¿Y algo creció, pero todavía falta?
Sí, creo que ahí hay un poco de todo. Creo que en un momento dado, no el actual, pero tal vez sí en la década de 80, se ocultaba, ¿verdad? Se ocultaba, y bueno, ahí nos metemos a distintas razones de por qué, y ahora voy a ir en detalle a por qué el ocultamiento, ¿verdad? Intencional. Obviamente al principio eran perseguidos, o sea que estamos hablando de mediados del siglo XIX, aquellos que habrían sobrevivido obviamente eran perseguidos. Muchas veces estaban inmersos en sociedades, pero que claro, no iba más allá de estar dentro de este grupito, y entonces tampoco se decía demasiado, ¿verdad? Y muchas veces eran, bueno, situaciones diversas donde era la mujer que se había salvado, que había sido repartida y que seguramente no quería hablar de su pasado. Pero voy a ir. Creo que hoy es mucho más desconocimiento que ocultamiento. Y entonces vamos a ver por qué se forja este desconocimiento. Obviamente creo que en la base está el inicial ocultamiento. Creo que actualmente ha cambiado por todo esto que estamos hablando. Hubo incluso campaña de grupos indígenas o de descendientes para el último censo, para que la gente lo declarara, para tener más cerca. Igual con todo eso, también hubo problemas en los censos, y eso también lo sabemos, de a veces que no se les preguntaba a la persona. Varios que además dicen, yo fenotípicamente parezco o indígena o parezco afro, nadie me preguntó, incluso cuando voy y pregunto, ¿qué me pusiste? Ah, te puse europeo, pero yo no soy solo descendiente. Ah, bueno, pero ya no lo puedo arreglar. Claro, igual en el último censo, más de la mitad de la población contestó online.
Claro.
Entonces yo supongo que esa gente sí, además nadie le está viendo, supongo que sí debe haber contestado la realidad. O sea que yo creo que realmente se desconoce. Cuando hacemos estudios de ADN mitocondrial y le decimos, bueno, tiene ancestro materno indígena, siempre la gente dice, ah, lo voy a decir en el censo. Por el afro también, lo voy a decir en el censo. Es una frase que se repite, ¿verdad? Pero bueno, hasta ahí estamos con los temas de por qué, ¿verdad? Estamos
muy lejos. Desconocimiento también, claro.
Pienso que va por el desconocimiento. Cuando uno mira el mapa también es curioso, y creo que, bueno, una de las razones es dónde están ubicados, ¿verdad? Esos datos los tenemos sí en el censo del reconocimiento, y después tenemos los datos genéticos también nuestros, exacto. Entonces, es curioso, en todo el norte es donde aparecen los valores por encima de la media, salvo Paysandú, curiosamente, que solo 4,7%, el promedio dijimos sería 6,4, ¿verdad? El dato que daba recién, solo 4,7 dijo que tenía ancestría indígena, mientras que a nosotros por genética es el departamento que nos dio más alto. Por el lado mitocondrial, 64%.
No coincide con el censo.
No coincide en absoluto. Y nos pasó al revés con Rocha. Rocha tiene un alto reconocimiento, 8,3. El máximo está Cuaremó, 9,6 en el censo. Y a nosotros nos dio muy bajito. Entonces, Rocha.
¿Y Tacuarembó les dio parecido? Porque ahí
Tacuarembó es uno de los más altos. Siempre igual, ahora Paysandú lo pasó, y hay algunos otros, Salto y Artigas, que están a la par de Tacuarembó. De hecho, a Tacuarembó ha ido bajando y no tenemos demasiado claro los por qué. Si es que ha mudado la población, entonces, bueno, puede haber algo ahí. Pero el reconocimiento... Y eso nos lleva también a otro tema, que es la visión de Uruguay, ¿verdad? Hay varios autores, Real de Azul, a Barran y Naún, que han hablado de las dos visiones que son dicotómicas del Uruguay, ¿verdad? Uno es el Uruguay montevideano, más lleno de inmigrantes europeos recientes, ¿verdad? Tenemos claro que muchos tenemos ancestros montevideanos, o que llegaron a Montevideo, se quedaron en Montevideo.
Ancestros europeos.
Europeos.
Que llegaron a Montevideo
y se quedaron, ¿verdad? Algunos otros se fueron al interior, pero muchos se van quedando. Bueno, tenemos el gobierno capitalino, con una economía incluso distinta a la del interior, con características distintas, donde se habla más de Rivera, Rivera más como héroe, cosa que en el interior suele no suceder. La gente civilizada, ¿verdad?, formada, universitaria. Recordemos también que universidad, hace muy poco que tenemos universidad en el interior, o sea, teníamos a veces unas casas universitarias, pero que haya carreras en el interior es de este siglo. O sea, antes no teníamos ni siquiera esas chances. O sea, la gente se iba quedando, mientras que el interior siempre fue, bueno, el gaucho, ¿no?, como el héroe libertario, bueno, el gobierno de Oribe, La Valleja, los 33 orientales, otra mentalidad, donde el indio estaba mucho más incorporado. Pero la historia en general se escribía desde Montevideo. Ahora hay varios historiadores en el interior que están también con una visión diferente, pero básicamente la historia que conocemos fue escrita desde Montevideo.
Y ahí puede estar un germen del conocimiento. Exacto. Pienso que es historiográfica al indígena.
Exacto. Es uno de mis argumentos.
Perfecto.
¿Verdad? Que no son más que hipótesis, pero bueno, es interesante.
El trabajo quizás para hacer en esto que vos decías al principio sobre la percepción, ¿no? Más sí. allá de las otras cuestiones, desde otras disciplinas o desde otros lugares de la sociedad, tratar de trabajar sobre esa percepción.
Sí. Sí, tenemos datos, pero claro, no estamos trabajando concretamente. Hemos trabajado más, por ejemplo, con Patricia Muth, en aquellos que vinieron con la percepción, la idea que tenían cromosoma indígena, que ahí se fueron unas largas entrevistas, pero bueno, ahí había de todo. De hecho, a veces les dio más ancestría indígena por el lado paterno, algunos que estaban dudosísimos, que a otros que venían con el dato certero. Ahí estamos de vuelta con desconocimientos o historias no reales, historias orales, porque casi todo esto, y es importante, como justamente los historiadores recién ahora se están dedicando a esto, salvo excepciones como la que acabo de nombrar de González Risotto, que son de la década también de 1980, o Acosta y Lara, con todos los trabajos sobre Salsipuedes y CP. Básicamente los historiadores no se preocupaban mucho del tema. Entonces, bien. Bueno, uno sería eso. El otro es el mapa, ¿verdad? Lo que yo decía. Bueno, están justamente más concentrados fuera del sur, que es el sur, siempre ha estado más próspero económicamente. Entonces, bueno, también esta concentración no homogénea en el Uruguay y esta percepción de Montevideo, o sea, uno va al interior y ve otras caras que llaman a veces la atención.
Bien.
Eso sería uno de los temas. Otro de los temas que tenemos, aparte de la distribución geográfica, es a nivel socioeconómico. Y ahí también pudimos separarlo, porque nos pasó estudiando una muestra grande de Montevideo, que eran cerca de 200 personas, que nos daban valores raros, sobre todo para lo bajo que nos había dado inicialmente. Pero bueno, teníamos un valor no tan bajo de 20% a nivel de ADN mitocondrial, y nos daba el doble prácticamente. Entonces, eran pacientes y controles, buscamos por el lado de la diferencia de los pacientes. Nada, no había manera, hasta que descubrimos que lo que pasa que era mayor. Ese porcentaje alto se debía a que había mucha gente muestreada en hospitales públicos. A partir de ahí...
ACE tiene más que las mutualistas.
Exactamente. Digamos. Ese desequilibrio no se da en todos los lugares, pero sí se da en varios. En Montevideo se daba en ese estudio, que es básicamente la muestra de pre-FONASA, o del momento que viene el FONASA, ¿verdad? Donde evidentemente hay un cambio grande de acceso, sobre todo en Montevideo.
Bien, claro.
Sin embargo, en otros departamentos, y los leo porque de memoria nunca los sé, pero hay otros varios departamentos, Colonia, Durazno, Paysandú, Rivera y Salto, de los 10 que hemos estudiado, la mitad, donde todavía se da ese desequilibrio. Estaba oyendo otra vez un trabajo sobre FONASA, que en el interior no ha cambiado tanto, digamos, la percepción, o sea, la gente no se ha ido tanto a mutualistas, aún pudiendo, como pasa en Montevideo, por ejemplo, ¿verdad? Que la gran mayoría se ha pasado a mutualistas. Entonces, bueno, ahí tenemos, por ejemplo, les pongo el ejemplo de Salto, donde en ACE a nivel mitocondrial 68% tiene ancestría indígena, y a nivel... contra un 34 en la mutualista, o sea, la mitad.
La mitad en la ACE 68, en mutualistas 34.
Exactamente. Oh. Y a nivel de ADN nuclear, o sea, de la biparental, digamos, no es tan claro, pero bueno, igual dio significativo, estadísticamente, 21% en ACE y en la mutualista 17%.
Está mucho,
o sea,
más cerquita y no hay tanta
cerca,
diferencia.
Está más cerca, pero igual la diferencia, pese a la cercanía, claro, porque ahí estamos metiendo cosas tal vez muy que no, diferentes, ¿verdad? No es el mismo cálculo. Pero cuando nos vamos a la ancestría más remota, evidentemente hay. No es lo mismo, bueno, yo les digo, no es lo mismo atenderse en salud pública que el nivel socioeconómico. Lo habíamos hecho,
no,
sí.
Pero es un proxy, muchas veces se utiliza.
Proxy. Lo estamos usando como proxy. Teníamos, sí, el estudio de mancha mongólica que habíamos hecho en Tacuarembó, mutualista, pero ahí habíamos controlado otro montón de variables y ahí sí era clarísimo el nivel socioeconómico para Mancha Mongólica.
Bueno, datos censales, distribución geográfica, los datos y la distribución socioeconómica, que incluye esto de la diferencia hospitales públicos, OACE y mutualistas, y una diferencia de género también que puede originar este desconocimiento y o ocultamiento de la ascendencia indígena, ¿no?
Exactamente, esa es la última, digamos, de mis razones posibles, sí. Que justamente que las que sobrevivieron, o sea, los indígenas que sobreviven son mujeres. Y eso lo veíamos en este 34% de mitocondrial contra un 1% de cromosomas indígenas, 1 o 2%. O sea, la diferencia es enorme. A los hombres los mataron y es real. O los empujaron de forma tal que ni siquiera pudieron reproducirse, porque uno dice, bueno, pero cuando vinieron los indígenas misioneros eran familias. Bueno, por alguna razón, aún ese gran grupo de familias que viene, donde había hombres, no logra reproducirse. Hay muchos relatos que esas mujeres estaban, por ejemplo, con soldados, o sea que posiblemente sus parejas no tuvieran demasiado acceso, aunque esos niños sí, muchas veces, deben haber sido criados por esas parejas o por esos grupos, digamos, y quedado en el entorno indígena pese a que el padre biológico no fuera del grupo, ¿verdad? Pero entonces, claro, tenemos los repartos de mujeres, donde ahí van a sobrevivir mujeres y a veces niños, que pueden ser varones, pero de nuevo, no lo vemos a nivel de ADN mitocondrial, por lo tanto, eso fue muy, muy pequeño, ¿verdad? Las mujeres no tenían voz en algunos casos, y ahora sí nos hablan de historia oral, digamos, de que la abuela le contó. A muchos dicen, bueno, me contó porque tenía miedo recién cuando fui adulto, porque estaba mal visto. Ese tipo de relatos tenemos mucho. Gente que dice, bueno, recién me enteré porque, bueno, o viendo a fulano me dijeron, un tío que vino, gente sí, que sí. No sabía. Y que, claro, cuando van y empiezan a indagar, o porque les dio el mitocondrial indígena, o porque simplemente alguien les cuenta en algún momento de su vida, ¿verdad?, que son indígenas, ahí recién es cuando aparece la historia. Obviamente muchas de esas historias se deben haber perdido. Si se perdieron las primeras dos generaciones, después no tenemos manera de recuperar esa historia.
¿Cómo estamos hoy, Mónica Sanz, en este 2025 respecto al ocultamiento o al conocimiento de esa ascendencia indígena que a ustedes en las investigaciones y los datos les da de 1 millón de personas en Uruguay?
Claro, hoy, por ejemplo, se está haciendo un censo, lo voy a leer porque después no me acuerdo nunca el nombre. Es una encuesta, en realidad, no es un censo, está online, Encuesta Continua Identidad Indígena, que es básicamente, acá está enfocado para otro lado, incluso hablando con quien lo promocionó, que es Javier Delgado, me decía, bueno, tenemos hasta ahora 100 personas censadas y queremos llegar a 800. Igual 800 en este millón es nada, ¿verdad? Aún en los 500.000 o 400.000 que tal vez lo consideran como una ancestría principal. O sea, estamos hablando, por un lado, de genética, de cifras enormes, y cuando hablamos de partes más culturales. Pero está interesante porque, bueno, tanto en esto se van a tratar de recopilar datos más culturales, que ha permanecido, tiene mucho que ver a veces con la sanación, con enfermedades, o también, bueno, hay un grupo en Tacuarembó, Sibila Viña, Ana Casnati, Ana Barbosa, que están también haciendo un trabajo de este tipo, tratando de recuperar tradiciones. O antes estaba Tabaquián, con toda la parte de uso de plantas medicinales, donde aparecen varias costumbres. No tanto los té, sino las infusiones, sino, por ejemplo, para curar, para hacer vendajes o para hacer ahumarlos, digamos, ese tipo de prácticas.
Que pueden ayudar y complementar todos los estudios,
exacto,
que se realizan.
Porque si no lo recopilamos ahora, no lo vamos a perder, digamos. Ya ahora la gente a veces es muy mayor.
Vos tenés una impresión, una idea, a partir de todos los trabajos que hay y de estas encuestas, del censo preguntando, de la acumulación de investigación académica, que ese 6,4% que se registró en el censo puede crecer en los próximos
años.
Pienso
que sí, que va a seguir creciendo. Estamos tratando más de difundir nuestros propios resultados en los propios departamentos para que la gente que se entera que tiene o le diga a otros para que, bueno, intenten averiguar, recopilar. Pero sí, creo que sí, las escuelas están interesadas, los liceos, estamos siempre con preguntas de maestros o invitaciones que a veces no nos da para tanto, pero yo creo que va a aumentar, creo que hay un interés por el tema, el ya no ocultarlo, porque creo que al revés, ahora el que tiene ancestro indígena, creo que justamente lo quiere decir, aun cuando no están seguros, y bueno, ahí vienen los test genéticos, que están los que hacemos por línea materna, pero después están los comerciales que dan todas las líneas.
No toquen nada.
Taona Valley. Edificios corporativos y comerciales integrados al entorno. Un espacio diseñado para innovar, conectar y crecer con el estilo de vida de la Taona. taonavalley.uy.
Pregunta Luis, pregunta Ale, preguntan algunas otras personas de la audiencia a propósito de estos test que venías hablando, ascendencia indígena, más reconocimiento, dejar de ocultarlo, incluso intención de mostrarlo y de decirlo. Contarlo, ya lo dijiste, pero bueno, como estaban preguntando, ¿dónde se pueden hacer y cuáles son, no?
Claro, bueno, si es ancestría mitocondrial, digamos materna, los tenemos en facultad, y yo el otro día había dejado mi mail y lo sigo dejando, mblarga.sans, o sea, mi apellido.
Lo ponemos ahora otra vez en redes sociales.
gmail.com. Y después, bueno, en Uruguay sé que está Genera,
está preguntando, ¿dónde
que creo que el origen es brasileño y es la única que toma muestras acá.
¿Para qué te pise? En Uruguay está el laboratorio, no, te pise yo.
Sí, Genera se llama. Bien, no, bien. La verdad no lo conozco, así que la propaganda es gratuita. pero es, creo que es el único que lo hace acá. Después hay varios internacionales que uno puede conseguir el kit y después ver quién lo lleva. Ancestry, MyHeritage, 23andMe.
Genera envía las muestras a Brasil también, ¿no? Como decías. Los envía a Brasil para hacer el test.
Ahí no tengo claro, pero uno se toma la muestra acá. El problema es lo que acá uno no lo tiene que mandar uno. El problema ahora que con todos estos controles que hay, antes uno mandaba mucho más fácilmente muestras de sangre o saliva y ahora hay mucho más control. Aparte que el costo es mucho más caro, evidentemente. Un FedEx o DHL a Estados Unidos sale mucho más caro que el propio test.
Cuando decís línea materna, para ir al principio, tiene que haber una línea recta de úteros, digamos, hasta ahí.
Exacto.
No es solo del lado de la familia de mi madre, sino que tiene
que
atravesar
que toda la línea. Incluso a veces recomendamos, cuando yo qué sé, es alguien que lo perdió, bueno, no tendrás una tía, porque si es tu padre no tendrá una hermana. Entonces, bueno, claro. Eso muchas veces intentamos rastrear, o sea, armar una genealogía medio rápida y ver si tiene o un abuelo o alguien que sea el que realmente están sospechando. Porque bueno, la mayoría vienen porque sospechan de alguien.
O sea, bueno, acá los que sospechan, pregúntenle. Mónica acaba de dejar el correo electrónico, lo ponemos en redes sociales, pregúntenle, lo va a derivar y atender. Hace muchos años que está trabajando en el tema. Hay mucha gente que se lo hizo, mucha gente que tiene investigaciones que vienen de Brasil, que lo hicieron ahí en Brasil. La antigua clasificación de la cédula de identidad por la huella digital es real, que se podía saber la ascendencia indígena. Esto lo contaste la otra vez también.
Sí, y sigo diciendo que no.
Sigue diciendo que no.
Es estadístico.
Podría ser
no.
Un mini proxy, pero ni siquiera. O sea, claro, un problema estadístico ahí.
Mónica Sanz, un placer. Te esperamos para la última columna de este ciclo.
Dos semanas.
En dos semanas. Gracias.
Bueno, Mónica. Muchas gracias para todos.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.